Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos a las puertas de vivir las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Mañana mismo arrancan estos días festivos para todos los vallisoletanos. Y uno de los platos fuertes que siempre tenemos son esos conciertos que vivimos con intensidad en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Este sábado a las 11 de la noche va a sonar esto. Es maravilloso tener a Beretta aquí en Valladolid. Tiene más de una década ya de trayectoria y se ha consolidado sin duda como una de las voces más auténticas del pop urbano español. Y es que esas letras están cargadas de muchísima emoción, de muchísima honestidad, y ha conectado con millones de oyentes que encuentran en su música ese espejo de vivencias y de sentimientos profundos que también en algún momento de su vida han estado experimentando. Y le tenemos hoy con nosotros, Beretta. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy contento.
Qué placer, de verdad, tenerte hoy con nosotros aquí en Las Ondas, y qué placer tenerte en Valladolid en estas fiestas tan especiales para los vallisoletanos con tu música. Una música que va a llenar esa Plaza Mayor de Valladolid. No sé cómo te sientes tú también al venir a nuestras fiestas, Beret.
Muy contento, la verdad. De hecho, ya estuve en 2019, sí. Pude tener la oportunidad de poder cantar en la Plaza Mayor, y para mí es brutal, tanto yo como mi equipo, tenemos un concierto súper extenso preparado para ustedes.
Hay esa conexión, tenemos problemas con Beret que esperemos recuperar pronto, porque queremos saber cómo se siente. Es verdad que estuvo en el 2019 cuando pegó prácticamente ese estrellato con esa canción de Lo Siento que escuchábamos, pero ahora está ya mucho más consolidado y le tenemos ya con nosotros de nuevo. Beret, que hemos perdido ahí un poco.
Hola.
La conexión. Nos decías que en el 19 estabas muy contento de venir aquí y ahora también.
Sí, justamente, estamos ahora que no podemos con la gira, estoy en Valencia, imagínate, justo me pillas en el tren, que esto es un no parar. Pero sí, la verdad que súper contentos, tanto yo como mi equipo, y deseando ver y personificar a toda esa persona que me manda mensajes por redes sociales, la verdad.
Y es que decía yo justo cuando hemos perdido esa cobertura, Beret, que has crecido mucho personalmente y sobre todo también yo creo que en tu música en estos años. ¿Qué es lo que va a disfrutar el vallisoletano que se acerca a la Plaza Mayor este próximo sábado contigo?
Un concierto muy diverso, tanto para aquel que me escucha de hace 10 años va a poder escuchar mis canciones antiguas, para aquel que me escucha hace poco las canciones más nuevas, y bueno, sobre todo mucha dinámica, la gente va a saltar, va a reír, va a llorar, va a recordar, todo aquel que me escucha va a poder irse con una sensación de decir, ¿qué pasaba aquí, no?
Y es que decía yo que es verdad que si hay algo que caracteriza tu música es esas letras, ¿no? Profundas, que realmente te hacen pensar, que te hacen reflexionar. Y yo no sé si tú tienes una responsabilidad especial o te sientes con esa responsabilidad al saber que esas palabras que tú dices impactan tanto a tus seguidores.
Sin duda. Yo creo que lo que más tiempo... a lo que más tiempo hago, ¿no? Realmente en la canción es en la letra, a lo que más dedico... porque me parece que tengo como responsabilidad, primero la mía, de expresar lo que llevo dentro, ¿no? Que me parece una forma y una terapia súper bonita, ¿no? Y la segunda, de que todo el mundo sea capaz de meterse en mi cabecita, por así decirlo, y que haga sus propias historias dentro de las mías.
¿Hay alguna canción tuya en particular, Beret, que haya sido especialmente terapéutica para ti a la hora de escribirla? Nos estás diciendo que también a ti te ayuda, ¿no? ¿Cuál la podría ser?
Sí, para mí, ojalá, sin duda, es para mí la mejor canción que he escrito.
¿Por qué? ¿Qué es lo que te da?
Esa canción habla mucho de necesitar ganas, más que querer, de no dar por perdido, de vencer y estar convencido y de poder mirar para decirle sigo. Un párrafo de esa canción ya resuelve perfectamente.
Hemos tenido algún problema de conexión, pero más o menos yo creo que se te ha entendido el mensaje que hablas de que no hay que dar todo por sentado, ¿no? Que hay que luchar también muchas veces por conseguir esos sueños que tú has conseguido.
Sí.
Estamos no quiero terminar esta conexión contigo, Beret, porque realmente me parece que hay muchos oyentes vallisoletanos que tienen muchas ganas de conocerte más, de escuchar esa música y de vivir contigo también esa conexión que tienes tú en el público con los conciertos. Lo viviste en Valladolid en el 2019 y entiendo que cada concierto será especial, ¿no? Pero aquí en Valladolid, ¿tú también sentiste algo? Nada, hemos perdido esa conexión con Beret, está en el tren viajando por toda la nacionalidad española para ofrecer esa música que, como decimos, va a ofrecer aquí este próximo sábado a las 11 de la noche en la Plaza Mayor, que tenemos muchísimas ganas de escucharle a él, a su música, a su intensidad y también a yo creo que esa manera que tiene de cantar, de transmitir, esa fe que también durante tantas veces le hemos visto, por ejemplo, con esa fiesta de la resurrección, que de alguna manera yo creo que transmite y ayuda a tantísima gente. Beret, no sé si lo vamos a intentar una última vez, porque no te quiero despedir sin despedirte bien. A ver si te tenemos ahora y hay más cobertura con el tren. Nada, no lo tenemos. Bueno, pues intentaremos volver a conectar con él, aunque será difícil porque sabemos cómo está, pero de verdad que yo invito a todos los vallisoletanos a que se acerquen a la Plaza Mayor porque merece la pena, sobre todo, escuchar la letra de estas canciones.
Arreglate sin referirme a la ropa. Y ella me dijo, no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas. Lo más normal que tenía es que parecía tan loca. Yo era el cantante y ella daba la nota. Me contaba mil historias, pero yo nunca era el prota. Llamaba la lluvia y yo viva cuenta gotas. Y ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, genio es el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo.
Pues lo que es la magia también de la radio, con Miriam Alonso, que es maravillosa y hace posible esta magia, tenemos a Beret, aunque sea solo para animarnos a ir y tenemos esa conexión. Beret, no queríamos despedirnos sin decirte adiós.
Espero que todo el mundo vaya al concierto, que tengo muchísimas ganas, un abrazo, y que poder ver cómo canté mis canciones, que para mí es un honor cantar en esa plaza tan, tan llena, y la verdad que, bueno, esa presión positiva que siento la voy a emplear para que disfrutéis muchísimo y para que la gente pase un rato increíble. Así que os mando un abrazo y os veo en nada.
Muchísimas gracias, Beret. Ahora se te ha entendido perfectamente. Así que nos veremos en la plaza este sábado.
Muchísimas
para
disfrutar gracias.
De ti.
Y perdona
música
por la conexión, que
no te preocupes. Un beso muy fuerte, Beret.
Gracias.
Gracias.
Un beso a ustedes. Chao.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, 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 que si por mí fuera, sería el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí. No sé por qué me das la vida y luego me matas, no sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas, no sé, para ti tan solo es juego y no es más nada y no sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala, no sé, me encanta jugar con fuego y de mil llamas, no sé, hasta dónde llegaremos, dime.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir hablando de todo lo que vamos a disfrutar aquí en las fiestas de Valladolid. Y es que desde este mismo viernes hasta el 14 de septiembre vamos a disfrutar del Fantasma de la Ópera en el Teatro Calderón. Un exitoso musical que viene a Valladolid tras una gira que yo creo que ha recorrido muchísimas ciudades, pero sobre todo en Madrid ha tenido dos temporadas con un éxito espectacular de 300.000 espectadores. Y es que vamos a poder disfrutar, como decimos, durante todas nuestras fiestas de esa historia, de esa misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la ópera de París y que tiene atormentada a esa soprano que es, sin duda, Christine, y que en esta ocasión la representa y protagoniza Ana San Martín, esa gallega soprano que debutó a los 16 años en el High School Musical y que yo sé que era su sueño poder interpretar este personaje. Ana, muy buenos días.
Muy
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Ana.
Igualmente.
Y con todas las ganas de poder disfrutar durante todos estos días en el Teatro Calderón de este exitoso musical como es El Fantasma de la Ópera, tan reconocido, tan versionado tantas veces y tan disfrutado en prácticamente todo el mundo, y ahora también los vallisoletanos vamos a poder disfrutarlo. Decía que llevas prácticamente toda tu vida encima de los escenarios, pero que tenías especial ilusión en interpretar el rol de Cristindad. ¿Por qué?
Exactamente. La verdad es que es como era un poco mi gran espina, porque es un personaje, bueno, que está escrito con una belleza no solo musical, sino interpretativa, que bueno, pues engancha muchísimo y existe hasta el concepto Christine Wannabe por ahí por América, que es como las que quieren ser Christine, ¿no? Que es un grupo enorme de gente. Y pues sí, yo sin duda me encontraba entre las personas que soñaban con pues algún día poder hacerlo, porque hice unos sinfónicos hace años y entonces al entrar en contacto con el material y digamos pasarlo por mí, en plan empezar a transitarlo, me quedé como, ay, por favor, que ojalá aparezca la oportunidad de hacer el personaje completo durante un tiempo más adelante, y ya pensé que no, y bueno, pues que no iba a suceder, ¿no? Pero aquí estamos.
Los sueños a veces se hacen realidad, es maravilloso.
Sí, y también tengo que decir que tenemos muchas ganas de ir a Valladolid y a ese precioso Teatro Calderón, que la verdad es una belleza. Así que creo que quedará muy bien con el fantasma de la ópera y su temática.
Por supuesto que sí. Ahora hablaremos de nuestro teatro y de que vais a venir muchísimos días. Pero ¿por qué existe ese apego tan fuerte a interpretar este papel de Christine? ¿Qué es lo que da este personaje o por qué, en tu caso, tenías tantas ganas de poder interpretarlo durante una temporada o varias?
Pues bueno, lo primero la partitura, o sea, la partitura, la música de Andrew Lloyd Webber, que es uno de los grandes, sí, de los grandes compositores de teatro musical de toda la historia, pues bueno, pues es maravillosa esa música, y también es muy exigente porque está a medio camino entre la ópera, hay momentos que tienes que utilizar técnica operística, hay momentos que requiere pues una voz trabajada más en lo moderno. Entonces es muy exigente y muy cansado, pero a la vez acaba siendo muy lúcido, porque son canciones pues que tienen un poco de todo. Entonces ese es uno de los elementos. Y luego pues porque la historia, todo ese misterio, ese punto casi gótico que la envuelve, pues me atrapa un montón. O sea, es que tampoco quiero hacer grandes spoilers, pero bueno, el personaje de Christine, digamos que empieza siendo no una niña, pero sí con mentalidad un poco de niña, y se ve cada vez más envuelta en situaciones cada vez más complicadas con el fantasma, que comienza como una voz en su camerino que la sigue y acaba siendo pues prácticamente una persecución y unos raptos. Pues ella tiene que lidiar con todo esto, está en medio de un triángulo amoroso, se le ha muerto el padre hace un tiempo, o sea, realmente es un personaje muy cargado y también es duro, pero a la vez es que es muy bonito.
Y que también, como bien nos estás explicando, Ana, se transforma el propio personaje a lo largo de la obra, y eso también entiendo que ese reto gustará y enganchará, ¿no? Como parte del nivel actoral y sobre todo también decías que necesita y requiere de un esfuerzo técnico vocal muy importante. Es prácticamente uno de los protagonistas que está siempre en el escenario cantando,
sí,
y además aquí lo vais a hacer durante muchísimos días. ¿Eso cómo se enfrenta también una persona como tú a estar del 5 al 14 de septiembre interpretando a Cristina, aunque sabemos que tienes también a otra persona que te sustituye cuando tendrás que descansar, como es lógico?
Claro, sí, yo Bella también hará un par de funciones, porque si no, bueno, aparte de que porque lo hace muy bien, pero también es porque si no es insostenible el nivel de exigencia. Pero bueno, aún así es un reto enorme. Yo hago más o menos 6 funciones a la semana, varios días, 2 seguidas, una detrás de otra y al día siguiente otra vez. Entonces esto lo que exige pues es un nivel de autocuidado al que es difícil acceder. Es en plan, tienes que hacerlo como sea para dormir más de 8 horas, porque la voz si no se resiente. Tienes que beber mucha agua, tienes que estar más o menos adaptado al clima, pero cada ciudad es distinta. Entonces, por ejemplo, si te cuesta dormir como a mí, pues imagínate en cada hotel, pues es todo diferente, la almohada, el no sé qué. A mí lo que más me cuesta del cuidado vocal es dormir, y a la vez es que es lo más importante, es lo más importante. Entonces yo al final me quedo un poco en ese quiero y no puedo de conocer las ciudades a las que voy, pero me puede la responsabilidad y hago poquitos planes, ¿sabes?
Te iba a decir, digo, te lo vamos a poner complicado porque hay muchas actividades y Valladolid en fiestas es una ciudad para disfrutarla.
Pero sí, bueno, eso ya... Estáis ya... en fiestas, entonces eso va a ser un caramelito, sí, pero bueno,
totalmente.
Ya veremos.
Bueno, a lo mejor algo podéis hacer con ese elenco maravilloso, además también que te acompaña, sí. Hablabas de tu compañera, pero el elenco sí. Que venís a Valladolid realmente también es gente, bueno, pues con una trayectoria y con un nivel que entiendo que ha sido un gusto trabajar con ellos, ¿no? Por ejemplo, con sí. Daniel Díez, que todos conocemos también y que es impresionante sí. La voz que tiene.
Sí, por supuesto. Además, bueno, con Dani en concreto ya hemos hecho 4 musicales juntos, o sea que somos amigos y volver a compartir escenario, pero hacerlo cumpliendo un sueño, porque claro, yo sabía que era un sueño absoluto para mí, pero no sabía que para él también, ¿no? Entonces estamos como los dos viviendo esto y bueno, la verdad es que precioso. Y Guido Balzaretti, que es el que hace de Raúl, que es la otra parte del triángulo amoroso. Uh-huh. Marta Pineda, que es la que hace de Carlota, que es la persona del show que canta más, que digamos su papel está escrito para cantar más lírico y que lo hace increíble, eso tiene una voz operística espectacular. Enrique del Portal y Omar Calicio, que hacen de los gerentes del teatro, que son un poco los puntos cómicos de la obra, fantásticos. Mario, Isabel Malavia, bueno, etcétera. Es que tenemos un grandísimo reparto y también las bailarinas. Bueno, me pondría como a nombrar a todo el mundo. Pero
normal.
Es que, sí, sí.
Pero... El elenco maravilloso, pero también una puesta en escena espectacular, ¿no? Que vamos a ver en este Teatro Calderón al que tenéis tantas ganas de venir, Ana.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, desembarcamos, por así decirlo, con un montón de trailers, o sea, de estos camiones así gigantes, con toda la escenografía, decir también que es una versión escenográfica nueva, o sea, está la de siempre, la de toda la vida, y esta es como una reinterpretación, que la historia y la música es lo mismo, pero a nivel visual tiene cosas diferentes, tiene un poco de magia, no puedo desvelar exactamente qué momentos, obviamente, pero yo creo que para los fans de la obra es como un aliciente más, ¿no? Que van a ver el fantasma de la ópera, pero de repente vas a poder ver unos decorados que no se han visto nunca, como un poco una visión desde otro punto, ¿no? Dentro de que es la misma historia. Entonces, eso es muy guay. Y luego un montón de músicos en directo, dirigidos por Miquel Tejada. Bueno, que es importante. Viajamos, vamos de una ciudad a otra, casi unas 100 personas.
Fíjate.
Entonces, al final, pues sí, es como que llegamos a ciudades así, pum, en grupo, montamos todo esto. Dura poco y mira, en casi todas las ciudades el boca a boca funciona increíble para los que no conozcan todavía el fantasma y se acaban agotando las entradas rápido. Entonces, pues también animar a la gente a que no se les pase el tren, porque de verdad en todas las ciudades hay gente que nos acaba escribiendo por redes o tal, diciendo, por favor, decidme que vais a volver. Y es como, pero si acabamos de estar, aprovechad.
Pues aprovechamos porque vamos a tener del 5 al 14 de septiembre en el Teatro Calderón este maravilloso musical Fantasma de la Ópera con gente tan estupenda como Ana San Martín, que ha estado con nosotros. Gracias, Ana, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos
en Valladolid. Gracias a vosotros, hasta pronto. Chao.
Quieres me invitar a que miremos al cielo esta tarde, al cielo vallisoletano, sí, porque se va a volver a teñir, aparte de la luz maravillosa que tenemos en un día como hoy, de 14 globos sobrevolando la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a ser un espectáculo de globos aerostáticos por ese 25 aniversario de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y vamos a verlo y vivirlo desde hoy a las 6:30 aproximadamente. Van a salir 14-15 globos desde diferentes puntos de la ciudad tan emblemáticos como la Plaza Mayor, la Plaza Zorrilla, también la Cúpula del Milenio o diferentes también barrios de la ciudad que van a ver cómo ascienden estos globos por el cielo, aparte después de vivir, como siempre, pues ese homenaje al pionero Diego Criado del Rey, fundador del Club Deportivo Mesetario de Aeroestación, que desgraciadamente falleció, como sabemos, en el año 2004. Pero quien va a estar subiendo al cielo estos días va a ser, por supuesto, su hijo Cleto, el presidente de este club deportivo que está con nosotros. Cleto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué placer tenerte cada año con nosotros para hablar de todo lo que vamos a vivir estos días mirando al cielo vallisoletano, pero con este especial también, no sé si homenaje a nuestras fiestas, si podemos decirlo así, pero que va a ser un día muy bonito, ¿no? Porque ver cómo se alzan los globos desde diferentes puntos de la ciudad simultáneamente, yo creo que es algo único.
Desde luego es un evento único en España, no hay ninguna otra ciudad en España que haga algo así ni que tenga un festival de globos. Es Hay muy poquitas en España que tengan Festival de Globos y que hagan un despegue desde el centro o desde varios puntos distintos. Yo te diría que ninguna. Creo que igual, como mucho, una que es bastante más pequeña que Valladolid. Es una cosa muy, muy especial y tú me decías que es un doble homenaje. Efectivamente, es un homenaje a mi padre. Uh-huh. Esto todos los años y este año esta iniciativa de hacer los despegues desde varios puntos del centro de la ciudad es una iniciativa del propio ayuntamiento. Uh-huh. Y para conmemorar el 25 aniversario de las fiestas de nuestra patrona, la Virgen de San Lorenzo, bueno, nos propusieron el reto al Club Mesetario, a mis hermanos y a mí, y nosotros pues aceptamos, nos parece un privilegio y una oportunidad para acercar esta actividad a la gente. Siempre hemos sido muy pro democratizar el globo y que todo el mundo pueda verlo desde cerca, por eso desde hace unos 5 años empezamos con el espectáculo Night Glow, este uh-huh. que hacemos los sábados
sí,
por la
por
noche
las noches,
y tal.
Sí.
Entonces, bueno, es una idea perfecta para que cualquiera desde su casa, andando 10 o 20 minutos máximo, pueda acercarse a un despegue de un globo. O si lo que quiere es ver todos los globos volar a la vez por encima de Valladolid, pues se pueda subir a alguno de los cerros que lo flanquean para verlo.
Claro, eso lo has definido perfectamente. Es un reto que os plantearon desde el ayuntamiento que nos va a parecer a todos maravilloso poder verlo y disfrutarlo de esos puntos que nos estás comentando. Pero para vosotros entiendo que tiene que ser muy difícil, ¿no? Por ejemplo, salir desde la Plaza Mayor de una ciudad o desde cualquier punto de un barrio vallisoletano, ¿cómo vais a salir? Entiendo que tiene unas dificultades a mayores de lo que ya se supone que es elevar un globo.
Efectivamente, a nivel técnico es un reto que es multiplicar el trabajo por 14, básicamente. No vienen 17 globos, son 14 puntos de despegue, con lo cual no tienes que hacer un análisis de riesgo de un sitio, sino tienes que hacerlo de 14 sitios, tienes que tener 14 operativas diferentes con las variables distintas de dónde viene el viento, cómo puede, o sea, en qué direcciones se puede despegar, cuáles son los obstáculos, etcétera. Nosotros hemos tenido que ir ubicación por ubicación. Primero, si dependía del ayuntamiento, pues corroborando con el ayuntamiento que ese sitio iba a estar libre, que se puede despegar, y luego pues haciendo un análisis técnico de cada ubicación para transmitírselo así a los participantes que vienen para que tengan toda la información disponible de cara a su propia operativa de su despegue.
Uh-huh.
Pero bueno,
claro.
Como tú has dicho, es un reto, no es una cosa que es imposible, hemos trabajado muchísimo y ahora toca rezar a todos los dioses que no sepamos para que la meteorología permita que se lleve a cabo.
Eso te iba a preguntar, porque sabemos y nos has explicado ya varios años, Cleto, que siempre estáis pendientes de la meteorología. El año pasado recordamos que una tormenta impidió volar el primer día. Hoy parece que el cielo está despejado y hoy no vais a tener ningún problema. ¿O cómo estáis haciendo esos análisis que entiendo que ya estáis mirando como locos?
Pues la previsión del viento está un poco en el límite. Entonces, ayer, por ejemplo, falló la previsión del viento. Daban mucho viento y no hizo tanto. Entonces, nuestra gran esperanza es que hoy pase lo mismo. Que aunque la previsión del viento sea un poco alta, sea suficientemente suave como para poder despegar sin riesgo y suficientemente fuerte como para salir de la ciudad y que no tengamos que aterrizar pues en parques o jardines, como ha pasado alguna vez cuando hay muy poco viento.
Claro.
Pero ya lo hemos vivido ya algún año,
sí.
Es una cosa que pasa, que no tiene ningún riesgo, pero bueno, pues a veces pues puede generar un poco pues un corte de tráfico o algo así, porque es una cosa muy poco usual. Entonces, lo ideal sería que hiciera viento, pero no demasiado. Así que nosotros estamos pendientes de la meteorología, esperamos que sea así.
Ojalá.
Aunque quizá dan un poquito más de viento de lo que esperábamos.
De lo que os
gustaría. Pero aún así, yo creo, mi opinión es que sí que se va a poder hacer.
Bueno, pues vamos a pensar todos que vamos a disfrutarlo hoy, esta tarde, en este bueno, pues día especial prefiestas a lo que vamos a vivir después, los próximos días, porque claro, hoy sí que vais a salir, pero también luego tenemos, como siempre has dicho, el viernes, el sábado por la mañana, al día siguiente también el domingo, con esa clausura de esta nueva edición del Open, donde vamos a poder disfrutar durante muchos días más de lo que es ver estos globos por Valladolid, ¿no?
Eso es. Nosotros hoy sería lo que llamaríamos un despegue multipunto,
uh-huh.
un fuera adentro, o sea, todos saliendo, perdón, un dentro fuera, saliendo todos desde la ciudad hacia afuera. Mañana por la mañana el objetivo será cruzar desde la ciudad. La previsión es que cruzaremos desde el noreste hacia el suroeste. Luego el viernes por la tarde saldremos de la ubicación de la que solimos salir todas las tardes todos los años, de la explanada de la calle Mises, entre calle Mises y Avenida de los Recreos,
sí.
Todos a la vez. Entonces, pues bueno, para dar un poco de espectáculo, pues para no perder lo de todos los años, ¿no? El sábado por la mañana, lo mismo que mañana por la mañana, y el sábado por la noche tendremos el espectáculo nocturno sí. con el concierto en directo de Los Cañoneros.
Uh-huh. Pues de verdad que esperemos que todo acompañe para poder disfrutar también de esta cita ya que todos esperamos en las fiestas de Valladolid y que hoy va a ser una tarde sin duda muy especial. Cleto Criado del Rey, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y ya sabéis, esta tarde a mirar al cielo. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con tres primeros y tres segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y sin duda hoy es un día también muy especial para Tomás Nistal, ese ciclista vallisoletano que triunfó en los años 70 y que lo sigue haciendo, porque todos los días sigue pedaleando, pero es que hoy la ciudad le está reconociendo ese éxito, poniendo su nombre al nuevo carril bici que va a unir la capital vallisoletana con Simancas. Seguro que ha sido un día, y está siendo un día que no está olvidando, Tomás Nistal. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días.
Qué placer tenerte con nosotros para darte la enhorabuena por ese bautizo de tu nombre a ese nuevo carril bici que va a unir Valladolid con Simancas. ¿Cómo te sientes y cómo lo estás viviendo, Tomás?
Bueno, pues me parece ilusionante para mí y para la ciudad, pues porque, bueno, pues no sé, representa al mundo del ciclismo y, bueno, pues contento, sí.
Contento porque se te reconoce también de alguna manera en tu ciudad toda esa larga trayectoria, todos esos éxitos que tú almacenaste durante tanto y tanto tiempo con esos tres equipos donde militaste. Recordamos también que estuviste en los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72. Y claro, yo no sé si eventos así, Tomás, te hacen echar la vista atrás y recordar todo lo que fue tu vida y tu profesión como ciclista profesional, que llevaste siempre el nombre de Valladolid por bandera, ¿no?
Pues sí, así es, y la verdad que son unos recuerdos muy bonitos porque fue mi juventud, disfruté mucho de ellos, pues porque hoy ya pues bueno, está más profesionalizado, más masificado, no sé, pero que entonces, pues por ejemplo, pues no era fácil salir de España a correr fuera porque estaba muy complicado los medios, pero sí que disfrutamos mucho de ello y bueno, pues sí que me recuerdo mis años de joven, que lo disfruté muchísimo, sí.
¿Cómo podrías describirnos cómo era? Porque claro, dices ahora el ciclismo está como yo también, yo creo que, bueno, pues mucho más instaurado, se conoce mucho más, pero vamos a remontarnos a esa época donde un joven que desde que nació le te interesó la bicicleta, conseguir todos esos éxitos, ¿cómo era? ¿Cómo lo vivías y cómo nos lo puedes contar?
Bueno, pues así un poquito por encima. Pues empezamos aquí en Valladolid, tres o cuatro amigos, Javier Mínguez, Jesús Martín, yo, empezamos a jugar y de chavalitos. Luego pues nos comprábamos nuestra propia bicicleta, pues a cachos, a piezas, y ahí empezamos hasta que vino un señor que se llamaba Moncho Moliner, que nos cogió y nos dio la oportunidad de llevarnos a correr pues a Asturias y a Cantabria y a otros sitios. Y de ahí luego ya, pues, yo ya fiché para equipos nacionales, como era la casera Bamontes, con Federico Martín Bamontes en Toledo. Luego ya me fui a CAS en otros años. Luego me fui a Teca. Bueno, pues ya fuiste subiendo, pues, por Pepa Escala. Luego ya, pues, de lo de hoy, como entonces, pues, como el fútbol. Tres, cuatro años a cambiar de equipo. Y bueno, pues ahí estuvo mi trayectoria. Luego, pues, no se me daba mal y, bueno, pues, ganaba alguna carrera de profesionales.
Qué humildad, no se le daba mal. Tomás, con tan solo 30 años decidiste retirarte de ese mundo profesional, de cosechar tantísimos éxitos, para dedicarte a tu familia que te está acompañando y a tu vida personal. ¿En algún momento después también, cuando has visto cómo ha ido después y transcurrido el mundo del ciclismo, te has llegado a arrepentir de esa decisión o lo has recobrado con muchísima más fuerza de hice lo correcto?
No, yo nunca he sido de los que miro para atrás, siempre miro para adelante. Lo de atrás ya es pasado. Hay que mirar siempre para adelante, tanto en lo deportivo como en los negocios,
siempre,
como en la vida actual y tal. Siempre para adelante. Lo cual, lo que he hecho, lo volvería a hacer, con alguna rectificación, pero muy poquitas.
Hoy están acompañándote todos tus familiares, tus amigos. Es un día para disfrutar y para recordar todo esto que estamos charlando hoy. ¿Es un día realmente que vas también a marcar en tu calendario, Tomás, como ese reconocimiento de la ciudad bien merecido?
Pues sí, pues porque reconozco que mi ciudad me ha dado tanto más que yo le he dado. Yo siempre he querido siempre mi cartel de vallisoletano por todos los lados, para todo, para la ciudad, para
siempre.
Todo lo que teníamos aquí había que venderlo. Y siempre he sido orgulloso, pues que lo mal me lo hayan devuelto ellos así, estoy muy agradecido.
Y claro, decía yo que a tus 77 años no has dejado la bici, sales todos los días 3 horas a montar en bicicleta por Valladolid.
4 o 5 días a la semana.
4 o 5 días a la semana, madre mía.
Hago mis 3 horitas, mis 80, 90 kilómetros y bueno, pues para mantenerme ahí. Es lo que sé hacer, no sé hacer otra cosa.
¿Y Valladolid es una ciudad amable para circular la bici ahora que tanto está también de moda y tanto se habla y se apuesta porque sea una ciudad, bueno, pues que también tenga esa movilidad ciclista?
Valladolid es un lujo tener bicicleta, porque si tú tiras un compás a 14 kilómetros de radio fuera de la ciudad, en cualquier carretera que vayas es un lujo. No lo tienen en todas las ciudades, lo tienen un poco Castilla y León, Palencia, Segovia, algo, porque ya el resto, Segovia menos, porque ya se mete en Madrid. Y entonces yo pienso que la gente empieza a respetar y, bueno, siempre hay quien va un poco alterado, pero bueno, va yo creo que se va avanzando.
Y claro, vamos a vivir también la próxima semana, el día 11, jueves, esa contrarreloj de la Vuelta. Para ti que Valladolid acoja este tipo de eventos, Tomás, ¿cómo te hace sentir?
Pues a mí me parece muy bien y además creo que son los mejores contrarreloj, porque la contrarreloj se centra toda en vender Valladolid de arriba abajo. Una carrera en línea sale o acaba el momento y tiene poco más, pero las contrarreloj, veis que está todo, los helicópteros tienen volando, vendiendo esto, vendiendo lo otro. Yo creo que es muy bonito y para la ciudad, que es incómodo, pues sí, pero bueno, estamos en fiestas, todo tiene que entrar dentro de un programa y bueno, pues si hay quien no le guste, pero yo creo que la inmensa mayoría pues hay que verlo desde el punto positivo.
Claro que sí, porque se va a ver Valladolid absolutamente en toda España, en todo el mundo que vea la Vuelta. Vamos a vender nuestra ciudad como ya lo hicimos hace 2 años. Va a ser un día muy especial y sobre todo para vosotros, para los que amáis el ciclismo de esa manera, que Valladolid sea uno de los puntos de la Vuelta, pues yo creo que tiene que ser especial. Como lo está haciendo hoy, Tomás, que espero que disfrutes muchísimo con ese nombre que ya lleva tu carril, tu nuevo carril bici, que como decimos va a unir Valladolid con Simancas y que la gente va a conocer un poquito más, como lo hemos hecho ahora, a Tomás Nistal. Un beso muy fuerte, Tomás.
Igualmente para vosotros. Gracias.
Gracias.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y claro, nos estaba diciendo Tomás, lo estamos contando también hoy ya en este día de prefiestas. Estamos a punto de vivir todo lo que tiene que ver con nuestras fiestas de la Virgen de San Lorenzo y hay algo que no puede faltar y es también todo lo que vamos a vivir en el coso vallisoletano, que desde este sábado ya va a albergar un campeonato mundial de cortes y como siempre nos lo va a contar nuestro querido amigo Juan García Tejedor. Muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días. Agradecido de estar aquí en estos micrófonos una temporada más y sí, hablar de esta Feria Taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo 2025, que hacemos también una fecha especial, 135 años del coso del Paseo Zorrilla.
Fíjate.
Yo creo que es una efeméride que hay que resaltar Y desde luego, pues con un cartel de lujo, una programación de lujo por parte de la empresa Tauromoción, como has dicho tú, con ese concurso de mundial de cortes, esa corrida de rejones que se van a celebrar este sábado y este domingo, y a partir del jueves hasta el domingo 14, esos festejos mayores con todas las figuras. Reapareció ayer Morante de la Puebla, en Melilla, que yo creo que todo el mundo estaba pendiente del maestro cigarrero, pero sobre todo por esa temporada que está echando. Y ya no solo se puede hablar de corridas de toros y festejos taurinos en la capital, porque es que empieza Laguna de Duero, empieza Portillo, Nava del Rey, y algo muy especial, Marta, que es en este caso una inauguración de otra plaza de toros en la localidad de Alaejos. Una plaza de toros con un aforo para unas 1.200 personas que desde luego va a inaugurar el maestro Jorge Manrique, torero vallisoletano, y que también cumple años, 40 años de alternativa, y vuelve a ponerse delante de un novillo. Con lo cual, yo creo que tenemos unos días muy completos, unos días extraordinarios, y sobre todo para el disfrute de todos los vallisoletanos.
Por supuesto, y además en un año con muchas efemérides, como nos estás explicando, muchos aniversarios, que imagino que habrá muchos bonos ya que habrán volado, que hay mucha gente que ya haya cogido esa entrada y que se esté mostrando un año más ese interés también que se tiene en la ciudad de Valladolid por el mundo de la tauromaquia, Juan.
Eso es fundamental. Mira, hablando ayer con Nacho de la Viuda, gerente del Consejo del Paseo Zorrilla, me decía, Juan, es que posiblemente este fin de semana se cuelgue el 9 billetes en el cartel de ese día 12. Pero es que además ya no solo es lo que pasa en la Plaza de Toros, es nuestras mismas tertulias que se van a celebrar este año también durante el jueves y el viernes en el restaurante Lucense, y que desde aquí invitamos a todos los que quieran ir a verlas en directo con invitados, con profesionales del mundo del toro. Una exposición que se inauguró ayer por parte del fotógrafo vallisoletano Nacho... Ah, se me ha ido ahora el nombre, Marta, perdóname, échame una manita ahí.
¿Con quién?
Bueno.
¿De qué día estamos hablando?
Nacho Gallego, perdonadme.
Ah, vale.
Nacho Gallego, esto son cosas del directo.
Totalmente.
En, como os decía, una exposición de...
Ah, sí,
bueno,
perdón,
pues,
no,
momento...
es que no te estaba siguiendo el hilo. Nuestro compañero por fotoperiodista que le vamos a tener mañana, hablando de esa exposición en...
Claro,
en,
yo creo
supuesto,
que es muy importante también,
San
¿no? El, y además una exposición muy bonita, porque que nadie piense que va a haber un pase, una revolera, verónicas, va a haber instantes, momentos, algo muy especial detrás de la cámara de un profesional, siempre, siempre muy tapado, siempre en su lugar, y que desde luego nunca ha intentado demostrar nada ni dejarse ver como es Nacho Gallego, y que ayer tuvimos el gusto de estar en esa inauguración. Y bueno, pues una corrida como ayer en Medina del Campo también, con la plaza llena hasta la bandera, donde triunfó el rejonador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, y con pocas opciones tanto Sebastián Castella como en este caso Borja Jiménez. Pero fíjate qué completo y todo lo que tenemos de contar, y bueno, pues una temporada más aquí adelante en estos micrófonos para hablar de lo que más nos gusta, del mundo de la tauromaquia.
Por supuesto, COPE seguirá siempre hablando del mundo de la tauromaquia, seguirá abriendo estos micrófonos cada jueves contigo, y la semana que viene con ese especial de fiestas, con esa tertulia taurina especial desde el Lucense, donde vas a tener a grandes protagonistas para contar todo lo que está pasando también en el coso vallisoletano durante estos días, que vamos a disfrutar todos, ¿a que sí, Juan? Tú el primero también.
Muy bien, muchas gracias a todos y bueno, pues que pasemos todos buenas fiestas.
Eso es. Hablaremos, compañero. Un beso muy fuerte.
Adiós, compañera. Un beso.
Quiero que sepa que mi timidez suscité en abandono, que todo ha sido conocerte, amiga mía, y empezar a soñar, que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono, mi corazón con una palabrita tuya lata de compás. ¿Qué coño pasa? No controlo mi impulso, tengo mi latón. Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad, y ahora resulta que las intenciones hablan con...
Hoy nos estamos centrando y estamos hablando mucho de nuestras personas mayores. Ahora enseguida nos vamos a acercar también a un centro de vida activa, pero es que nos ha encantado esa iniciativa que vamos a vivir también durante estas fiestas, que es esa Peña Consolera, esa iniciativa pionera que está agrupando ya a 564 personas y que va a ofrecer a estas personas mayores de 65 años seguro una manera muy diferente, muy divertida y activa de participar y de vivir en las fiestas de nuestra ciudad. 564 personas mayores se han apuntado a esta peña, ¿eh? La verdad es que la cifra habla por sí sola. Nuestros mayores también tienen derecho y quieren disfrutar de nuestras fiestas. Y a mí me encanta esta Peña Consolera, que seguro que van a estar acompañándonos en ese programa especial que vamos a vivir la semana que viene en ese restaurante Flama, donde vamos a estar para que todos vayáis también a vernos y a disfrutar de estas fiestas con nosotros. Pero es que no solo va a ser durante las fiestas, sino que Peña Consolera, que así se llama el nombre de esta peña, va a tener vocación de permanencia y participación en otros momentos de la vida festiva de la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, va a destacar su presencia en la ofrenda floral de San Pedro Regalado, así como en diversas actividades culturales y sociales organizadas en Valladolid a lo largo de todo el año. Y es que me encanta, porque a nuestros mayores hay que quererles, pero sobre todo también hay que hacerles mucho caso, hay que respetarles y hay que escucharles.
Todo es pasajero. Serán fragmentos y en esos momentos hay un paso atrás. ¡Ajá! Necesito un pacto con el tiempo, que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. Con la desnudez de nuestro cuerpo se tributa el sentimiento en honor a la verdad.
Y ahora cógeme la mano y bésame despacio.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid, sin duda, la red de centros de vida activa se ha consolidado como un pilar fundamental para el bienestar y la calidad de vida de nuestros mayores. Estos espacios ofrecen una amplia gama de actividades y de servicios que están diseñados para fomentar esa participación social, el envejecimiento activo y la autonomía personal. Hoy nuestro compañero Daniel Peña se ha acercado a uno de ellos para conocerlo bien desde dentro.
Valladolid es una ciudad comprometida con las personas mayores. Así lo demuestran los 12 centros de vida activa que el ayuntamiento tiene repartidos por la ciudad, que buscan fomentar el envejecimiento activo, la salud física y emocional y la participación social de las personas mayores. Para este curso 2025-2026, los centros de vida activa de la ciudad cuentan con un programa total de 676 talleres con casi 12.000 plazas, lo que supone un aumento significativo respecto al curso anterior. Para muchos de las personas mayores de 65 años que acuden frecuentemente a estos lugares, los centros de vida activa suponen un factor fundamental en la mejora de su calidad de vida, y en COPE queremos conocer desde dentro cómo funcionan y qué papel ocupan en la vida de las personas mayores. Por eso hoy nos hemos acercado al centro de vida activa del barrio de la Victoria para hablar con su directora, Mercedes García Alonso. Mercedes, muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Lo primero que quería preguntarte es que, como bien he dicho, este año se ha incrementado tanto el programa de talleres como las plazas. ¿Habéis notado una mayor afluencia de personas durante estos últimos años en vuestro centro?
Pues la verdad es que sí. La pandemia fue un momento decisivo para muchas familias, para muchos vallisoletanos y vallisoletanas. Y cierto es que en los centros notamos que la ausencia de muchos mayores. Pero es verdad que hemos vuelto a despegar. Y este año hemos recibido muchísimas instancias, muchas solicitudes y mucha demanda por parte de todos los vecinos del barrio.
Si no me equivoco, el periodo de inscripciones ya ha terminado. ¿Cómo ha ido? ¿Se han llenado todas las plazas que tenéis disponibles?
En el Centro de Vida Activa de la Victoria contamos con 55 talleres, tanto de empresa como voluntarios. Esto ha sido una demanda como ningún año. La verdad que ha sido espectacular. Hemos recibido unas 600 solicitudes, de las cuales muchas plazas van a quedar sin poderse ofrecer a los mayores por el aforo, simplemente por el espacio. Si contáramos con algún espacio más, pues podríamos ofrecer y ampliar esto a muchas más personas. Pero estamos contentos. La verdad que nuestro centro es un centro joven, aunque sea para nuestros mayores. Es un centro abierto, es un centro muy dinámico y ofrecemos desde actividades físicas, actividades de promoción de la salud física, mental, bailes, idiomas, manualidades, es decir, la gama de actividades es tan amplia que cualquier mayor de Valladolid, mayores de 65, y aquí tenemos hasta mayores activos de 100 años, pues pueden disfrutar de este espacio.
Como acabas de decir, estos centros son para mayores de 65 años, pero el perfil de las personas que acuden son muy variadas. ¿Cómo es el perfil, un poco la media del perfil de los mayores que acuden a este centro?
El barrio de la Victoria es un barrio joven, ha ido envejeciendo y por tanto el centro pues le pasa lo mismo. Tenemos mayores recién jubilados de 65 años que participan en actividades muy dinámicas, desde pues un aeróbic, ejercicios al aire libre, charlas, bailes, conferencias, yoga. Y luego tenemos gente más mayor pues que se adapta a otro tipo de actividades, memoria, psicomotricidades suaves o estimulaciones cognitivas. La edad a... El barrio es joven y la edad es lo que determina el tipo de actividad que van a encontrar en este centro. Pero bueno, somos un equipo, el consejo es un consejo de centro muy joven y yo creo que eso también marca bastante la forma de dinamizar el centro.
Mercedes, me has hablado antes de actividades como yoga, como psicomotricidad, como talleres de memoria. Estas son unas de las muchas actividades que se realizan habitualmente en este centro. ¿Hay alguna más que quieras destacar o que sea de las favoritas de las personas mayores?
55 talleres son muchos talleres. Sobre todo son actividades físicas, yoga, psicomotricidad, escuela de espalda, bailes, sevillanas, ajedrez. Trabajamos también, cuidamos mucho la salud mental, hay talleres... para socializar, para cuidar nuestras emociones, es decir, no solo cuidamos nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, talleres creativos, pintura, taracea, danzas del mundo, informática, es decir, nuestros mayores es gente que se ha puesto las pilas, uso del móvil, bueno, yo creo que hay una variedad importante. Esos son los talleres habituales, luego ofrecemos otras cosas más puntuales, una charla, un concierto. Invito, por ejemplo, este sábado a las 6:30 de la tarde está José Antonio Paíno en una actividad, un concierto de ferias, vecino del barrio, y yo creo que, bueno, pues ofrecemos muchas cosas en el centro. Invito a todos los mayores, sean o no sean de la Victoria, a que pasen por nuestro centro, pregunten por mí y yo amablemente les voy a enseñar todo lo que este centro les puede ofrecer.
Como he dicho al principio, estos centros de vida activa suponen un factor fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Desde tu punto de vista, ¿cómo ayuda a las personas mayores este tipo de centros?
Mira, voy a decirte dos cosas. A los mayores... Procuramos cuidar su salud física y su salud emocional. Creo que son dos partes importantes en la batalla contra la soledad, sobre todo de nuestras personas más mayores. No solo es lo que les ofrecemos, yo ahora voy a hablar como Merche, sino lo que nos ofrecen ellos a nosotros. Mira, mi experiencia con mayores es tan enriquecedora, es decir, yo obtengo tanto de ellos... de experiencias, de cariño, de afecto, que no puedo más que entrar por la puerta y ponerme una sonrisa, porque es lo que me encuentro siempre de frente. Entonces, yo creo que a veces somos un reflejo. Ellos obtienen lo mismo que yo les puedo ofrecer, que es un espacio, una mano amiga y una forma de ocupar su tiempo de una forma saludable.
Pues Mercedes García Alonso, directora del Centro de Vida Activa del Barrio de la Victoria, muchas gracias por atendernos y muchas gracias también por la labor que haces con las personas mayores.
Gracias a vosotros y disfrutemos estas ferias, que estrenamos la peña consolera de nuestros mayores, que van a además abrir, yo creo que las fiestas, y encantada de atenderos siempre.
Gracias. Muchísimas gracias a los dos, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay mucho espacio. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Alcampo, del 2 al 4 de septiembre, tienes el chipirón a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de miles de descuentos del 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Todo es posible cuando conduces un Kia.
Cuando buscas el coche eléctrico más fiable, todos los caminos te llevan al Kia EV3 desde 22.900 euros. Disfruta de un Kia EV3 con fiabilidad de serie. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com y aprovecha las ofertas especiales en la gama híbrida de Kia solo en septiembre. Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai...
Y nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Pilar García de la Granja. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.